Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana en nuestros relojes. Estamos a mitad del camino de esta cita de viernes con tu revista Tempranito de Mañana. Una vueltecita ya por la provincia de Holguín, oriental provincia de Holguín, que como ustedes saben tiene 14 municipios, saludando ya a la gente buena de Antilla, los oyentes de Báguanos, el de Banes, el de Cacocún, del Calixto García, no del hospital, sino de allá del municipio Calixto García, de Cueto, Fran País y señor Jibara, la ciudad de Holguín. Un saludo especial para Orlando, que con el Familión nos prestan su atención diariamente allá en Holguín. En Jibara, Rosario también nos escucha. Mayarí, buenos días. Los siguientes de la zona de Mua, de Rafael Freire, Sagua de Tánamo y el Urbano Noris. Así que, Lucy.
¿Cómo es eso? El honoris causa. ¿Cómo se llama?
Es un central, Urbano Noris. Central.
Ah, Urbano Noris.
Urbano Noris, que es un central.
¿Y en qué hiciste recorrido? ¿En un almendrón?
En una motocicleta. Y fui hasta allí. Sí, señor. Y fui con Teudy, por cierto.
Muchísimas gracias.
Iba para allá para Santiago de Cuba.
Sí, Teudy Teudy, tú no sabes quién es Teudy, ¿eh? Sí, Teudy es de Armas Tomás.
Ya lo voy conociendo.
Tú lo ves calladito ahí, toda esa cosa, tranquilito. Sí, tú no sabes lo que pasa por ese cerebro.
Muchas
cosas. Está podrido. Sí. Ese cerebro está, pero muy inteligente, es un hombre muy inteligente.
Sí, cómo no.
Teudy, puedes pasar por mi casa que mi perro no te va a ladrar. Gracias a todos los que nos acompañan. Le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión y a mitad de camino de Tempranito y de Mañana de hoy viernes. Gracias por estar con nosotros.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Comité Legislativo de Estados Unidos aprueba un proyecto de ley para limitar los fondos para una embajada en Cuba. Finaliza la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, con un llamado al fin del embargo de Estados Unidos a Cuba. El general venezolano Antonio Rivero se suma a una huelga de hambre de venezolanos frente a la sede de la ONU en Nueva York. Y un nuevo atentado de las FARC contra torres de electricidad deja a oscuras a 80.000 personas en el departamento de Colombia.
Pasamos con las informaciones en detalle. El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes aprobó por voto oral este jueves un proyecto de ley que limita los fondos para establecer una embajada en La Habana.
La aceptación de este proyecto de ley para el año fiscal que comienza el 1 de octubre representaría un revés para la política del presidente Obama de reanudar las relaciones con Cuba.
Una enmienda presentada en la mañana de este jueves en el Comité de Asignaciones que pretendía recortar 5 millones de dólares en fondos para Radio y Televisión Martí fue rechazada.
Terminó la cumbre de Bruselas. La Unión Europea y América Latina respaldaron el diálogo entre Estados Unidos y Cuba. Pidieron el fin del embargo y se mostraron divididos con respecto a Venezuela. Jorge Orellana informa.
Los líderes de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, concluyeron su cumbre en Bruselas, pidiendo el fin del embargo de Estados Unidos hacia Cuba y respaldando el diálogo entre esos dos países. La Unión Europea y la CELAC también sellaron su compromiso en la lucha contra el cambio climático y se mostraron divididos respecto a Venezuela. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, presidente del CELAC, dijo:
"Nos alegramos de que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre los dos países, pero recién el punto punto de partida. Falta levantar ese inhumano, cruel bloqueo. En el caso de Venezuela, hemos rechazado esa orden ejecutiva bajo el absurdo argumento de que Venezuela es una amenaza inminente para la seguridad de Estados Unidos. Nos alegramos también de la búsqueda de la paz en Colombia. Todo el apoyo de corazón al presidente Juan Manuel Santos en su histórica iniciativa, valiente iniciativa de encontrar la paz para Colombia.
Los líderes de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, aprobaron la llamada Declaración de Bruselas, el texto común que incluye una referencia a la situación de Venezuela y a las relaciones entre los 28 y Cuba. El mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, al clausurar la cumbre, dijo:
Primero quisiera, en nombre de más de 600 millones de latinoamericanos y caribeños, agradecer profundamente a la Unión Europea por la organización de esta cumbre y al Reino de Bélgica por habernos recibido como siempre. Unión Europea, CELAC, que hicieron muchos esfuerzos para que una cumbre de 61 jefes de Estado tenga el éxito que ha tenido este encuentro.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
El opositor cabobellano Lenzi Mijangs denunció a Martín Noticias la detención de su esposa durante un operativo llevado a cabo por las autoridades contra un puesto de venta ambulante de su propiedad. Los detenidos fueron conducidos este jueves a la segunda unidad de la policía de Camagüey, según denunció Mijangs a Martín Noticias.
Yo me encontraba hacia el mercado, yo tengo un puestecito de vianda en la esquina y el muchacho que me mira ahí, luego se lo llevaron, le dieron golpe junto con Javier Luis Suárez, le dieron golpe, eso fue lo que me enteré ahora mismo, y a la mujer mía salió en defensa el muchacho que me cuida la mercancía mía, que me está vendiendo en lo que yo voy al mercado a buscar, que trabaja junto conmigo. Esto sucede a cada rato, porque como defendemos la libertad, sacamos la verdad a la policía del mundo entero para que se entere las cosas que hacen. Ya entendieron que andan con la niña mía que tiene 3 años, es con nosotros nada más, no es con más personas, porque nada más se van a mío. Los papeles a mí me los retiraron. Yo volví a hacer este reinicio de nuevo con mis papeles, que ellos lo saben bien, pero yo no puedo dejar de vender porque si no me muero de hambre y yo tengo los hijos que mantener. Yo tengo una de 3 y tengo uno de 14. Entonces ellos no quieren eso. Ellos lo que quieren es tratar de aplastar. Me decomisaron todo, se lo llevaron todo, junto con el muchacho esposado. Mi esposo salió de Francia, se aprovecharon y ahí fue donde también la cargaron a ella. La cargaron junto con la niña.
Un atentado con explosivos contra las torres que suministran el servicio eléctrico dejó sin luz a unos 80.000 usuarios del sureño departamento colombiano de Caquetá, y las autoridades aún no señalan directamente a los responsables.
15 de los 16 municipios de Caquetá resultaron afectados por la voladura de las torres, dijo a la emisora local RCN Gerardo Cadena, gerente de la electrónica local.
El funcionario observó que no sabe qué tan fácil o qué tan difícil serán los arreglos, y advirtió que las autoridades militares están tratando de asegurar la zona para que los operarios puedan ingresar a reparar los daños.
Exactamente a las 7:07 y el general venezolano Antonio Rivero se sumó el miércoles a la huelga de hambre de venezolanos frente a la sede de la ONU en Nueva York. Nuestra colega Carmen María Rodríguez entrevistó al ex militar venezolano.
El ex general y disidente venezolano Antonio Rivero se unió a la huelga de hambre de estudiantes venezolanos que reclaman la excarcelación de los presos políticos en Venezuela. Frente al recinto de Naciones Unidas en Nueva York, donde se realiza la huelga de hambre, el ex general Rivero dijo que Naciones Unidas se debiera pronunciar más fuertemente sobre la situación en Venezuela.
Considero un petitorio de pedir pronunciamiento mucho más fuerte, mucho más consecutivo de parte de las Naciones Unidas en razón de la inmediatez que requiere la vida de estas personas que están en peligro. Y por otra parte, pues que pudiera presentarse una comisión de la manera que fuera, de acuerdo a los órdenes, de acuerdo a los protocolos, en Venezuela para poder contratar por motu propia lo que se cuenta, porque una cosa es lo que se cuenta y otra cosa es lo que se vive.
Antonio Rivero calificó como preocupante no solo la situación de dirigentes de Voluntad Popular como Leopoldo López y otros presos políticos, sino también el descontento popular que pudiera degenerar en violencia, según el ex general. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
La nueva fase en el esfuerzo de Estados Unidos para ayudar a Irak en su lucha contra el grupo Estado Islámico podría comenzar dentro de 6 a 8 semanas. Luis Alberto Facal nos informa.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que 450 soldados se preparan para ser desplegados en la provincia de Anbar para una misión de asesoramiento y asistencia a las fuerzas iraquíes. Las fuerzas estadounidenses operarán desde la base militar de Takadum, ubicada entre Ramadi y Faluya, dos principales ciudades que el grupo Estado Islámico controla. Las fuerzas estadounidenses asesorarán a la octava división del ejército iraquí sobre cómo desplegar mejor sus tropas y mejorar la logística e inteligencia, indicó el portavoz del Pentágono, Steve Warren. Rick Brennan, ex oficial del ejército estadounidense y analista político de Rand Corporation, dijo que el nuevo esfuerzo es un paso en la dirección correcta, pero no incluye suficientes fuerzas para lograr las metas del presidente. Destacó que asesorar solamente a las fuerzas iraquíes no resuelve el problema de que los militantes islamistas se extiendan a Siria y a otros lugares como Libia. Esta es una amenaza estratégica creciente que es más grande que Irak, y Estados Unidos no tiene una estrategia global para cómo vamos a enfrentar esta amenaza, ni a corto plazo ni a largo plazo. Los republicanos también dicen que el nuevo esfuerzo no va lo suficientemente lejos. El senador Lindsey Graham, informó Luis Alberto Facal.
Bien, son las 7:11 de la mañana, de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro que sí, a cargo del decano Jerry del Castillo. Por acá tendremos al periodista Rolando Cuartalla, que nos va a brindar un avance de lo más leído en nuestra página de internet, martinoticias.com, para el día de hoy. Seguimos conversando con Lucy, más de la buena música, mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, hasta un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' tu bolsillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Interferencia.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, te traigo lo nuevo de Prince Royce junto a Pepo. El Euro Satélite presenta las principales de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva a 1985 para que recuerdes el exitazo de Tears for Fears, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Y Víctor Suave rinde un tributo al salsero colombiano Joe Arroyo. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia.
Una revolución musical.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Fuertes vientos del noroeste en la altura están tranquilizando por el momento la intensa actividad de nublados y lluvias que han estado afectando el suroeste del Caribe. Incluso el tiempo ha mejorado sobre Panamá. En cuanto a la hondonada que estuvo afectando las aguas del canal de Yucatán, se ha debilitado, mejorando considerablemente las condiciones del tiempo sobre Cuba y el sur de la Florida, que auguran un plácido fin de semana. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, fueron aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, con la ayuda del niño hombre, los Marlins le ganaron a los Rockies de Colorado 6-0 ayer. Cuéntame, Jerry del Castillo, buenos días.
Buenos días, ya era hora, ¿no?
Sí, señor.
Ayer Giancarlo Stanton, como tú mencionas, se despertó, batió un jonrón con dos en base y terminó con cuatro carreras impulsadas. Jeff Baker también conectó larga distancia. Denis Echevarría batió tres hits. El pitcher ganador, David Phelps, pichó ocho innings de scon. Así que todo le fue bien ayer a los Marlins en el bateo y en el picheo.
Sí, señor.
6-0 la victoria. En el resto de la Liga Nacional ayer, Oscar, los Padres de San Diego le ganaron a los Bravos de Atlanta 6-4 en 11 innings. Jean-Hervis Solarte decidió el juego con un hit que remolcó dos carreras en el onceno inning. Los Mets de Nueva York le ganaron a los Gigantes de San Francisco 6-5 carreras por 4, debo decir. Michael Kadire terminó el juego con un hit impulsador en la parte baja del noveno inning. Los Cubs de Chicago superaron a los Rojos de Cincinnati 6-3. Miguel Montero y Dexter Fowler conectaron jonrones. El de Montero fue con dos hombres a bordo. Y finalmente en la Liga Nacional ayer, Carlos, Brewers de Milwaukee le ganaron a tus Washington Nationals 6-5. Scooter Gennett impulsó la carrera decisiva en el octavo inning. Gerardo Parra conectó larga distancia para Milwaukee. Los Nacionales han perdido 4 de sus últimos 5 juegos y han caído detrás de los Mets la división del este de la Liga Nacional al segundo lugar.
Eso no me gusta.
Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Todos tenemos que cargar una cruz. Regreso contigo ahorita.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un comité legislativo de Estados Unidos aprueba un proyecto de ley para limitar los fondos para una embajada en Cuba. Finaliza la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC con un llamado al fin del embargo de Estados Unidos a Cuba. El general venezolano Antonio Rivero se suma a una huelga de hambre de venezolanos frente a la sede de la ONU en Nueva York. Y un nuevo atentado de la FARC contra torres de electricidad deja a oscuras a 80.000 personas en el departamento de Colombia.
En el estudio al periodista Rolando Cartaya y nos va a ofrecer un avance de las noticias que usted puede encontrar hoy en nuestra página de internet martinoticia.com. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscarito, Lucy, Moisés. Un saludo para nuestros oyentes y vamos a presentar los últimos titulares que están encabezando nuestro portal de internet. Comité del Congreso recorta fondos para embajada en Cuba. El Comité de Asignaciones aprobó por voto oral el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2016 al Departamento de Estado y Operaciones en el Exterior, que niega los fondos para cualquier representación diplomática en la isla más allá de la actual sección de intereses. Este plan incluye otras 3 medidas relacionadas con Cuba. Fariñas recibe en Washington Medalla de la Libertad Truman Reagan. La condecoración al líder opositor cubano la recibieron en el pasado el Papa Juan Pablo II y los dirigentes opositores de Europa Oriental y Rusia, Václav Havel, Yelena Bonner y Lech Walesa. El ingenio de los informáticos cubanos para venderle a Estados Unidos. Programadores, desarrolladores de aplicaciones o diseñadores gráficos se están abriendo camino al mundo exterior sin necesidad de que sus productos pasen por la aduana ni ocupen espacio físico. Esa justamente es la ventaja. Esta última historia figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. José Pito Abreu llevará equipo de pelota infantil cubano a torneo Disney en Estados Unidos. Detrás del equipo de Cuba que participará en el torneo Disney International en Orlando está la mano generosa del pelotero de los Medias Blancas de Chicago. Senador republicano impulsa proyecto contra el embargo. Jerry Moran, congresista por Kansas, propone una ley de comercio con Cuba que contenga un acápite de protección a los contribuyentes y que establezca que se financie con fondos privados. Cuba entre las prioridades de expansión del gigante hotelero Marriott. Vamos a llegar tan rápido como nos sea posible encontrar la manera de hacerlo, dijo Arne Sorenson, presidente de Marriott International Incorporated. Y The Economist, sin transparencia no habrá acuerdo entre Cuba y el Club de París. La revista británica advierte que si La Habana desea llegar a un acuerdo con ese club de acreedores sobre su deuda externa, que podría incluir el perdón de una parte de ella, tendrá que revelar los datos de sus reservas internacionales y de su balanza de pagos. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Son las 7:19 minutos de la mañana, por acá estamos claros, regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, caramba, tengan todos ustedes, qué rápido ha ido la mañana.
Así es.
Esto es, la cuesta del viernes va a toda velocidad.
La cuestecita.
Tú sabes que quería comentar acerca de un museo que tienen ahora en Irán. Bueno, que tienen ahora, no, lo han abierto al público. La lujosa vida diaria del último Shah y su esposa Faradiva. Como todos sabemos, murió el Shah en el exilio. Había nacido en el año 1919 y murió en el año 1980. Su esposa, que fue muy popular, Faradiva, ¿te acuerdas? Una mujer, sí, muy bella, que Faradiva salía en todas las, oye, las
entonces revistas. duró un año solamente en el exilio, porque él se fue de allí en el 79, fue la Revolución Islámica, año 1979. Sí, se fue para el exilio en el 79, que entraron los ayatolas.
79.
79, sí.
Bueno, en el 80. Entonces...
interesante eso.
Entonces debe ser...
un año solamente.
Parece que sí, que duró poco. ¿Te acuerdas poco que tiempo? Ningún país le quería dar asilo.
Y estuvieron
peregrinando.
Cierto, sí.
Sí, murió de cáncer.
Exacto,
recuerdo, bueno, toda aquella época, ¿no? Y entonces, casi 39 años después de aquel exilio de la familia real iraní, que ese exilio se produce precisamente cuando triunfa la Revolución Islámica, que la dirigía el ayatolá, bueno, nosotros le decíamos el ayatolá, pero se debe decir ayatolá, que trabajo nos cuesta, uh-huh, el ayatolá Jomeini o Jomeini. Y las puertas de este complejo histórico-cultural, como oficialmente, así se le llama a este lugar, Complejo Histórico y Cultural de Niavarán, pero en realidad es la casa donde ellos vivían, y han abierto un museo que se llena cada día con turistas que vienen a ver, pues, los objetos de la vida cotidiana de esta dinastía. Y afortunadamente está preservada por el régimen, a pesar de que tuvo su deterioro, y al principio cuando entraron las milicias, lo mismo que ocurre en muchísimos lugares, quieren romper y destruir, y no, sí, se dan, señor, cuenta que con esa destrucción se está rompiendo también parte de la historia.
Claro.
Lo bueno, lo malo, fíjense que dice que tiene un aspecto entre curioso y decadente, y que parece el decorado de una película de James Bond.
Imagínate.
Pero de todas maneras, allí hay lo mismo: ropa, enseres domésticos, juguetes, alfombras, muebles, pinturas y vajillas que están a la vista de todo el mundo en este edificio, que todavía es hermoso. Está anclado desde la década de los 70. Y este palacio, ahora a ellos le llaman edificio y tiene todo ese nombre preponderante que te, sí, dije, que ya ni me acuerdo cómo se llama, Complejo Histórico y Cultural, porque para ellos no pueden admitir que haya sido el palacio o la casa del Shah de Irán, ¿no?
Claro.
Pero bueno, así se llama. Este palacio, inmediatamente después de la revolución, la Guardia Imperial, que era la que lo protegía, lo tuvo que entregar a las milicias locales.
Sí.
Sufrió algunos daños en el momento, pero quedaron muchísimas cosas que ahora, pues, la utilizan como museo y para que la visiten los turistas. Se terminó este palacio en el año 1968 y el diseño fue de arquitectos locales, el Palacio de los Pahlavi, y fue en aquel momento lo que llamaron una joya de la arquitectura de la época. Tenía muchos avances innovadores, el techo se deslizaba y por eso se podía, pues, abrir aquel enorme atrio interior, un patio interior que tenía el edificio. Era 9.000 metros cuadrados, que tenía un cine privado, una mezcla de lujo, modernidad occidental, inspiración persa, donde las pinturas vanguardistas europeas estaban allí confundidas con las vajillas sí. de plátano, las cosas tradicionales. Y están también los retratos de los Palabis, que los hizo un pintor español, Alejo Vidal Cuadras. Y pero dicen que la joya de la exhibición la constituye los vestidos de la reina Faradiva, que en su época fue la, como monarca, fue una de las famosas más queridas por la prensa y que hoy en día tiene su espacio en el mundo de las celebridades. Y por otra parte, lo que la predilección de ella era el vestuario, pero la del Cha eran los vehículos. Sí. Tenía una colección de 140 coches clásicos deportivos.
Imagínate, ¿no? Oye, tú sabes que hay infinidad, muchísimos persas.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bien, son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes y sigue adelante avanzando la mañana de hoy, esta mañana de viernes, sí señor, 12 de junio del 2015, con Lucy siempre. Buenos días.
Muchísimas gracias, muy buenos días, tengan todos ustedes un poquitito más allá de la mitad del camino, media hora nada más, pero todavía con buen rato para compartir. Le agradecemos su tiempo, la sintonía, y les pedimos pues que se queden con nosotros. Gracias.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Otorga la Fundación del Memorial a las víctimas del comunismo en una medalla al opositor cubano Guillermo Fariñas. Senador republicano promueve el levantamiento del embargo a Cuba entre los miembros del Congreso de Estados Unidos. Declara expresidente del gobierno español Felipe González que Venezuela es un país en proceso de destrucción. Y sale a la luz una nueva información sobre el copiloto que estrelló un avión de pasajeros en los Alpes franceses en marzo.
Y pasamos con las informaciones en detalle. En Washington, la función o la fundación del Memorial a las Víctimas del Comunismo otorgó su medalla de la libertad Truman Reagan al cubano Guillermo Fariñas y al ruso Alexander Podrabinek. Nuestro corresponsal Luis Alberto Muñoz brinda los detalles desde la capital estadounidense.
La Fundación Víctimas del Comunismo entregó este jueves la Medalla de la Libertad al activista cubano Guillermo Fariñas y al periodista ruso Alexander Podrabinek en un acto efectuado este jueves en Washington con participación de numerosos invitados, entre ellos varios legisladores estadounidenses. La Medalla de la Libertad se creó para recordar a las víctimas de la ideología comunista. Se concede anualmente a individuos e instituciones que han demostrado de por vida su compromiso con la libertad y la democracia y su oposición al comunismo y a todas las formas de tiranía, dijo después de la ceremonia Lee Edwards, miembro de la fundación. Luego, refiriéndose al disidente cubano, agregó:
"We were so honored to be able to give the Truman Reagan Medal of Freedom today to Dr. Fariñas. He is a hero and a champion of liberty."
Estamos muy honrados de otorgarle la Medalla de la Libertad a Guillermo Fariñas. Él es un héroe y un campeón de la libertad. No podríamos pensar en nadie mejor que el doctor Fariñas para merecer este honor, señaló Edwards. Respecto al otro galardonado, la fundación dijo que como estudiante de medicina, Alexander Podrabinek comenzó a conocer el sistema del antiguo régimen soviético político de usar la psiquiatría para reprimir a su pueblo. Sus publicaciones sobre esas prácticas le costaron arrestos y encarcelamientos, pero él ha continuado su lucha contra la represión desde los gobiernos soviéticos hasta los actuales, agregó la Fundación Víctimas del Comunismo. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El senador republicano Jerry Moran presentó hoy un proyecto de ley con el propósito de romper el estancamiento en el Congreso de Estados Unidos sobre el levantamiento del embargo a Cuba.
Moran cree que su propuesta, conocida como Ley de Comercio con Cuba, podría atraer el interés de algunos republicanos aún renuentes. El proyecto del senador de Kansas tiene el copatrocinio de Angus King, un legislador independiente del estado de Maine.
Ambos esperan que, con un acápite sobre la protección a los contribuyentes, su propuesta de usar fondos privados corra mejor suerte que la presentada por la senadora demócrata por Minnesota, Amy Klobuchar, a principios de este año.
El objetivo es lograr algo muy similar, pero tiene muchas más probabilidades de convertirse en ley, porque lo hace de una manera en que protege a los contribuyentes, declaró Moran al diario de Wichita Eagle.
No obstante, los expertos creen que hay escasez o escasas probabilidades de que este año el Congreso apruebe esta o cualquier otra ley para eliminar el embargo o aliviar las restricciones de viajes a Cuba.
El gobierno alemán confía en que el proceso de distensión entre Cuba y Estados Unidos inspire a otros países latinoamericanos. Detalles los ofrece Boris Luis Santa Coloma.
La canciller alemana Angela Merkel asistió en Bruselas a la inauguración de la cumbre de la Unión Europea y los países latinoamericanos. América Latina y el Caribe son un aliado importante de los europeos en los esfuerzos por alcanzar un desarrollo sostenible, en la adopción de medidas contra el cambio climático y en la lucha contra el terrorismo internacional. Durante un receso, la diplomacia alemana valora altamente el proceso de distensión entre Cuba y Estados Unidos.
Es wird nicht von heute auf morgen gehen.
No se trata de un proceso que arrojará resultados de hoy para mañana, pero confío en que esta distensión que comienza a notarse influya positivamente a la larga sobre toda la región. El diálogo cubano-americano arroja una luz de esperanza en un mundo que atraviesa en estos momentos una etapa difícil, declaró en Bruselas el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, invitó a Steinmeier a visitar Cuba. La visita tendrá lugar antes que finalice el presente año, en una fecha aún por precisar. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
El expresidente del gobierno español, Felipe González, afirmó en Madrid que ha vuelto de Caracas seriamente preocupado y triste por Venezuela, un país en proceso de destrucción, y ha responsabilizado a Nicolás Maduro de la catástrofe en términos de seguridad, de crisis social y económica y de libertades básicas.
Todo el mundo está preocupado por lo que pasa en Venezuela, menos Maduro, ha asegurado González en rueda de prensa tras haber viajado a Venezuela, donde permaneció 48 horas en las que las autoridades no le permitieron visitar a los líderes opositores encarcelados Daniel Ceballos y Leopoldo López, ni para asistir a las vistas de sus juicios.
En tanto, Antonio Hernández, portavoz del Partido Socialista Obrero Español, consideró lamentables e injustificables las afirmaciones del presidente Nicolás Maduro contra Felipe González tras su marcha del país sudamericano.
Exactamente a las 7:37 minutos y de arrogantes calificó el jefe de la delegación gubernamental negociadora, Humberto de la Calle, a los guerrilleros de la FARC instalados en Cuba, donde dialogan con el gobierno colombiano en un acuerdo de paz. Tenemos a Federico Fulleda.
De arrogante calificó el jefe de la delegación gubernamental negociadora, Humberto de la Calle, a los guerrilleros de la FARC que están instalados en Cuba, donde dialogan con el gobierno colombiano, la búsqueda de un acuerdo de paz. De la Calle, en su cuestionamiento a los jefes guerrilleros por los atentados terroristas recientes contra las redes eléctricas y la industria del petróleo, dijo:
un lenguaje además de arrogancia, de falta de compasión con las víctimas, es algo que no cesamos de reprocharle a las FARC y que tiene que ser el primer cambio que quieren oír los colombianos, es por lo menos una muestra de humildad, de decir: hicimos algo que no se puede repetir, que no se debía hacer. No un cese del fuego alocado, de afán, sin verificación. No vamos a repetir experiencias del pasado cuando hablábamos del cese del fuego estatua, que es que nos quedamos todos quietos como en el juego infantil.
Entre tanto, en Bogotá el gobierno desmintió versiones de prensa sobre una supuesta orden de Managua de otorgarle nacionalidad nicaragüense a más de 20 jefes guerrilleros máximos de las FARC que se encuentran precisamente en Cuba. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El diario New York Times publicó que el objetivo del ciberataque a la Oficina Federal de Administración de Personal, revelado la semana pasada, fue para descubrir los nombres de los ciudadanos chinos vinculados a Estados Unidos.
El ciberataque robó la información de hasta 4 millones de empleados federales. Se cree que los promotores del mismo fueron hackers chinos que así habrían podido obtener nombres de ciudadanos chinos relacionados con diplomáticos y otros funcionarios del gobierno.
De esta forma, los datos obtenidos servirían para chantajear o hacer objeto de represalias a los comprometidos.
Según el experto de seguridad Jaime Blasco, la información podría ser un primer paso para reclutar espías, chantajear o sobornar empleados del gobierno de Estados Unidos. Exactamente a las 7:39 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estará por acá conversando con el decano Yerdiel Castillo, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos platicando con Lucy y más de la buena música para ustedes. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, mientras Carlos se desplaza sobre las aguas del Pacífico con una trayectoria que no parece amenazar las costas mexicanas, el Atlántico está siendo pródigo en la producción de ondas tropicales. La primera de ellas se halla sobre su región central y está mostrando una considerable amplitud. La segunda se está moviendo sobre el arco de las Antillas Menores y la tercera penetró las aguas del Caribe Oriental y está provocando una apreciable cantidad de nublados y lluvias sobre las costas de Venezuela. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Será una tarde cálida con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pues ayer el de Cali, los Yankees se salvaron porque no hubo juego.
¿Qué quiere decir eso? ¿Que no pudieron ganar un juego?
No pudieron perder ayer, tú estás
tranquilo. No ganaron.
Relajado,
No ganaron, Oscar. No seas aguafiesta. No seas aguafiesta, Oscarito. Sí. Pero bueno, no importa. Sí. Yo te lo permito igual.
Gracias.
Tú puedes.
Yo sé, gracias.
Vamos a revisar los juegos que sí se jugaron ayer en la Liga Americana. Los Indios de Cleveland le ganaron a los Seattle Mariners 6-0. Sean Markham tiró 7 innings sin permitir carrera. Giovanni Úrsula disparó un jonrón y remolcó 2 carreras. Los Atléticos de Oakland también despacharon los 9-0. Le ganaron al Texas 7-0. Scott Kazmir brilló ayer en la Lomita. 8 innings, permitió solamente un hit. Los Atléticos anotaron 6 carreras en el séptimo inning para eliminar el misterio en el juego. Josh Reddick le puso el punto final con un jonrón con 2 corredores a bordo. Los Orioles del Baltimore le ganaron, qué sorpresa, a las Medias Rotas de Boston 6-5.
Ya tú sabes.
Adam Jones, Nolan Reimold y Manny Machado conectaron larga distancia y hubo una pequeña bronca entre el manager de las Medias Rojas y el pitcher Wade Miley, cuando fue a sacarlo John Farrell del juego, y cuando llegaron al dugout se empezaron a discutir y a gritar.
No me digas.
Creo que las cosas no andan bien en Boston.
Ya tú sabes.
Y finalmente en la Liga Americana ayer los Angelinos de Los Ángeles le ganaron al Tampa 6-2. Alberto Pujols y Mike Trout dispararon jonrones. El de Pujols fue el número 537 en su carrera, sobrepasando ya a Mickey Mantle en la lista de jonroneros de todos los tiempos, con 537, como te mencioné, y el número 16 está en la 16ª posición entre todos los jonroneros de todos los tiempos. En las posiciones de los equipos en las Grandes Ligas, Oscar, los Yankees siguen con 2 juegos de ventaja sobre el Tampa, las Medias Rotas en último lugar de la división del este. Sí, en la central, los Royals de Kansas City tienen 2 juegos de ventaja sobre el Minnesota. Los Astros de Houston en la división del oeste siguen con la ventaja, se la han rebajado un poco a 2 juegos y medio sobre Texas, 3 juegos y medio sobre los Angelinos. Allá en la división del este, en la Liga Nacional, los Metropolitanos sobrepasaron a tus Washington Nationals para el primer lugar, tienen ventaja de medio juego.
No por mucho tiempo.
No por mucho tiempo, hasta mañana,
Hasta hoy nada más.
Los Cardenales de San Luis, 6 juegos de ventaja sobre los Cubs de Chicago. Y allá en el oeste, los Dodgers de Los Ángeles, una ventaja de 1 juego y medio sobre los Gigantes de San Francisco. Se acabó lo que se daba por ahora. Regreso luego contigo.
Gracias, hermano.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Otorga a la Fundación del Memorial a las Víctimas del Comunismo una medalla al opositor cubano Guillermo Fariñas. Un senador republicano promueve el levantamiento del embargo a Cuba entre los miembros del Congreso de Estados Unidos. Declara el expresidente del gobierno español, Felipe González, que Venezuela es un país en proceso de destrucción. Y sale a la luz una nueva información sobre el copiloto que estrelló un avión de pasajeros en los Alpes franceses en marzo.
Momento de seguir por acá con muchísimo gusto, como de costumbre, a Miguel Cusino. Miguel, muy buenas y bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. El tema recurrente de todas las últimas jornadas y es lo que está ocurriendo en el Congreso de Estados Unidos. El pulso es no solo entre demócratas y republicanos, Oscar, sino entre quienes están a favor de una apertura total en materia comercial y en otros aspectos, y entre quienes están en contra en relación a Cuba. Ayer ocurrieron dos cosas interesantes, Oscar. Primero, en el poderoso comité de asignaciones de la Cámara de Representantes pasó a viva voz una iniciativa de ley que básicamente lo que recortaría fondos al Departamento de Estado para llevar adelante la reapertura o la apertura de la embajada norteamericana en Cuba. por otro lado, en el Senado, Oscar, un par de senadores presentaron lo que llaman la Ley de Comercio con Cuba 2015, que es básicamente aflojarle aún más los dientes al embargo, permitiendo una ley de comercio al comercio privado, es a lo que se refiere. Esto todavía está por ver en este campo. Ahora, en el tema de la Cámara de Representantes es interesante, Oscar, porque tú recordarás que esta misma semana, por una votación cerrada, pasó la ley que finalmente asigna los fondos a varios departamentos, entre ellos el Departamento de Transporte y Vivienda, sí, y que contiene esa ley que fue aprobada, 216 votos a favor por 210 en contra, contiene serias restricciones para que el gobierno de los Estados Unidos o sus instituciones usen fondos en el tema de nuevos viajes a través de ferries, a través de aviones, etcétera. Ese proyecto de ley, Oscar, había pasado ya en el Senado. Ahora, en el Senado, la versión que pasó en el Senado no contenía estas restricciones, de manera que nos encaminamos hacia el verano, ya que estamos a mediados de junio, y todavía no sabemos cuál de estos proyectos de ley va finalmente a quedar, cuál les va a vetar Obama o no. Es importante por una sencilla razón, Oscar. El primero de octubre en este país comienza el llamado año fiscal. Es,
sí, señor,
decir, cuando las instituciones del gobierno tienen los fondos para operar del primero de octubre de un año al 30 de septiembre del mismo año, comienza un nuevo periodo. Entonces, el tema de Cuba está metido en varias iniciativas de ley de fondos y yo no sé todavía cómo vaya a quedar esto. Lo cierto es que, hablando de Radio y Televisión Martí, había una iniciativa también para recortar los fondos,
sí,
y
señor,
eso sencillamente fue retirado porque no había manera de pasar. Así que otro pulso más. Ahí está, Oscar. Vamos a hacer una suerte de crónica. ¿Cuántas leyes pasan y cuántas sí, no? En relación a Cuba, Oscar.
Es una crónica. Gracias,
es
Miguel.
Es una crónica.
Oye, buen fin de semana.
Igual para ti.
Seguro. Bien, son las 7:50 minutos. Por acá estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Oye, qué rápido se ha ido la mañana.
Oye,
Cuba,
paso de conga y
no,
sin tumbadura.
Así es, demasiado, demasiado rápido. Bueno, pues quería contarles que resulta ser que allá en México han habido nuevos sucesos. México ha estado últimamente en la noticia y sobre todo notas muy desagradables. Todos sabemos lo que ha pasado en México en los últimos tiempos con el narcotráfico, en los últimos años, como la vida humana ha perdido ese valor.
Sí, señor.
No sé, recordamos, todavía seguimos recordando impávidos, ¿no?, la desaparición de aquellos 43 estudiantes.
Una cosa increíble.
No, es algo realmente y muy difícil de controlar, porque se ha demostrado en múltiples ocasiones que la corrupción gubernamental prácticamente ha estado envuelta con este narcotráfico, entonces es una tarea doblemente difícil.
Sí, exacto, sí.
No obstante, ahora los adolescentes mexicanos allá en Guadalajara han generado una polémica porque realizan coreografía con símbolos nazis allá en Guadalajara, que es la sí, capital del estado occidental, digamos, del estado mexicano de Jalisco. Pues Guadalajara es su capital, si le llamamos de esta manera, y se está llevando un concurso de verano que fue publicado recientemente, en el día de ayer, en las plataformas de las redes sociales. Y es lamentable, los jóvenes, las mujeres y los hombres aparecen vestidos con uniformes militares, portan banderines rojos y el baile simula una batalla que culmina con el despliegue de una bandera roja y negra con el símbolo nazi, escoltado por dos jóvenes que hacen el saludo. Es algo realmente increíble de que tantos jóvenes hayan sido arrastrados simplemente en una coreografía, en un evento que podría ser algo, un concurso ameno de baile, pues caer en este en este tipo de presentación. Por supuesto, los organizadores del concurso, que reunieron a 192 grupos de baile, dicen que solo quisieron interpretar un tema teatral a través del baile, pero que la coreografía no pretendía ofender, que es una expresión artística que puede generar cierta incomodidad. Y el arte, bueno, el arte sorprende en cualquiera de sus presentaciones, pero no sé, es una manera un poco desagradable de manchar, si podemos decir de esa manera, un evento. Si tú estás haciendo un musical que trate de... El tema está justificado, que haya un tema de una coreografía que sucedió cuando la época, la historia no se puede borrar.
Claro.
Pero dentro de una película, dentro de un musical, pero en un concurso de baile, que ya tú vayas compitiendo con un tema alegórico y haciendo grandioso
a ese momento de la humanidad tan terrible.
Efectivamente, no. Pues sí, ha quedado como algo de...
Los judíos han estado muy contentos, sí, con eso.
Ha quedado, pues, de muy, claro, mal gusto.
Muy mal gusto, claro.
Por otra parte, murió un popular músico de country, Jim Ed Brown, que tenía 81 años. Este popular cantante de música folclórica, que durante tantos años, pues, estuvo en los medios. También tuvo un programa, sí, de radio de música country, que es el más antiguo de los Estados Unidos.
Definitivamente, lo creo.
Este hombre murió a los 81 años.
Sí.
Estaba enfermo de cáncer y murió este jueves. Según la compañía que lo representaba, empeoró su salud, pero este, sí, señor logró un reconocimiento a nivel internacional desde el año 1959. Y ya te digo, tenía hasta este momento el programa radiofónico, sí, radial, señor, más antiguo,
sí,
en la historia de los Estados Unidos.
¿Qué te parece, Luz?